Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al programa número 23 de Palabra Pública, Letras para el Debate. Somos Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich, haciendo este programa que ya lleva varios meses y que nos ha traído muchas alegrías, como la que nos trae hoy también con nuestra gran invitada que va a presentar Evelyn.
Voy a decir nuevamente, siempre digo lo mismo, pero estamos muy contentos, porque siempre estamos muy contentos de tener tan buenos invitados. Estamos muy contentas de estar con Carmen Castillo, documentalista, directora de casi una veintena de trabajos audiovisuales, entre ellos Calle Santa Fe, seleccionada en Una Cierta Mirada, el Festival de Cannes, La Flaca Alejandra, Aún Estamos Vivos y La Embajada, que se estrenó este año. Ella también ha escrito los libros Un Día de Octubre y Santiago París, El Vuelo de la Memoria. Durante este mes, la Cineteca Nacional le dedicó la retrospectiva El Cine de Carmen Castillo, en la que se hace un repaso por su obra y que finaliza mañana sábado para los que quieran aprovechar este momento para ver su cine. Muchas gracias por estar con nosotras. Estamos muy contentas de estar contigo.
Y yo de encontrar este programa, la revista ya la conocía, pero me parece tan importante y les agradezco tener la oportunidad de reencontrar a Evelyn en Santiago de Chile, en nuestras errancias.
Sí. A propósito de errancias, Carmen, ¿hace cuánto estás en Chile? ¿Cada cuánto vienes, más o menos?
Hace algunos años que creo que estoy físicamente más tiempo en Chile que en Francia, por el impulso, el deseo de compartir el tiempo de mi madre, Mónica Echeverría, por la necesidad de absorber, robar, llevarme, nutrirme de encuentros en este país. Pero creo que vivo con dos cerebros y que ya estoy llegando a una edad en que esa fragmentación del tiempo voy a tener que convertirla en un trabajo, porque no es fácil. Los vuelos físicamente, apretada, 22 horas, y el despertar de una manera de ser muy aceleradamente con la otra manera de ser, con lo que significan esos dos territorios afectivos, claro, mentales. Tal vez la única salida que tengo es hacer un trabajo en torno a eso.
Pues lo vamos a estar esperando entonces, si es que decides hacerlo. ¿Y cuál es el país que te encuentras cuando vienes, Carmen? Hace unos años participaste en las marchas contra las AFP, del movimiento No Más AFP, que ha sido bien noticioso esta semana también en nuestro país. Fuiste parte de la Escuela Popular de Chile en La Pincoya. ¿Cómo es volver a Chile y cómo es el país que te encuentras cada vez que regresas?
Hay un largo recorrido en mi reencuentro con Chile. En estos últimos años es la cartografía de mi vida aquí tiene anclas, tiene espacios extraordinarios, como la Escuela Popular de Cine con Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda, que son territorios que ya no desaparecen nunca, ¿no? Y en cada viaje siempre hay, en esta constelación de rebeldías y de movimientos emancipatorios, siempre hay un acontecimiento. Entonces, un aprendizaje de un Chile cuyo sistema, considero que este Chile neoliberal es una sociedad cruel, terrible, en que los sufrimientos de las personas a veces ni siquiera ellas tienen conciencia del nivel de sufrimiento que se vive en una sociedad donde el mercado, el dinero, la educación, la salud, en fin, ustedes viven esa situación cada día. Yo puedo darme cuenta de ese desastre humano y societal que significa este modelo implantado por la dictadura. Me doy cuenta, entonces me produce inmediatamente ese primer impulso de un quehacer pequeñito por la emancipación, por la libertad interior de cada persona, por la creación de la unidad, del colectivo, de ir juntos en el deseo de... Aquí se me despierta la ira, ¿no? Una rabia, indignación, que es un motor primero de la acción. Y veo, por supuesto, que nada es estático, que todo está en movimiento, que no pueden, no logran apagar ni las llamas de la energía de la memoria de los vencidos, ni, como las mujeres hoy, ¿no?, en Chile, ni esa fuerza emancipadora, insolente y disruptiva que va a producir necesariamente que la vida es más fuerte que la muerte, que los afectos, los deseos son más fuertes que el mercado y que la economía, en fin, todo aquello, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada viaje es una aventura única y que va construyendo una especie de tejido en mi vida con ustedes, con aquí.
Carmen, queríamos hablar también de tu último trabajo de la embajada, que incluye testimonios de diplomáticos y chilenos asilados en la sede diplomática francesa entre septiembre del año 73 y julio del año 74. ¿Podrías hablarnos más un poco sobre esta película y también por qué decías hacerla y cómo ha sido, qué te han comentado acá en Chile, que es un país donde todavía se sigue diciendo, como básicamente así dicho muy coloquial, que no hay que estar pegado con el pasado y está todo esta, como este lenguaje de, que trata un poco de desplazar la memoria?
Es que, ¿cómo se puede ser tan idiota, no? Estúpido, es una estupidez total considerar que la memoria personal, subjetiva, política, histórica, hay que dar vuelta a la página, eso no existe. En cambio, lo que sí existe es la batalla por la memoria, es la política, la pelea. Y en esa batalla por la memoria, ¿qué memoria? La de los vencedores, todo esto está bien, el país es uno de los de economía más estable, no sé qué invento tienen alrededor, porque es una invención, todo aquello es la utopía economicista, neoliberal, es la más criminal que se ha creado a la escala humana, o sea... en fin, ¿qué es esto? ¿Cómo vivimos cada uno de nosotros? Vivimos con nuestra historia. ¿Qué es lo que despierta la memoria? No es la nostalgia, no es quedarse pegado, es el presente. ¿Por qué Nanni Moretti hace Santiago...
Italia.
¿Por qué los finlandeses hacen una serie televisiva de ficción sobre los comportamientos de los diplomáticos finlandeses? ¿Por qué los suecos están sacando una nueva película? ¿Por qué se me ocurre a mí volver a ese pasado? Porque el presente del problema de los migrantes, la tragedia que está viviendo el planeta con las migraciones de vida en Francia, a la guerra de Irak, al conflicto sirio, 2 millones de personas llegan a Francia en los últimos años. ¿Cómo son recibidos? ¿Por qué cuando me voy a vivir en el corazón del triángulo de llegada de los migrantes sudaneses, sirios, me quedo con esa emoción tan fuerte que digo, bueno, hace 40 años nosotros fuimos recibidos en este país? ¿Qué era Francia? ¿Qué era París? cómo fuimos recibidos. Entonces, es el presente el que convoca la memoria. No es que uno ande ahí repitiendo un catecismo, una Biblia. La memoria además se mueve todo el tiempo, es una construcción. Si es una construcción, y es fundamental que eso se tenga claro. Se recrea la memoria como se recrea la historia. No es que uno ande caminando con todo en la cabeza. La Carmen Castillo que llegó a París el 75 es otra persona. Yo tengo que dialogar con ella, y al dialogar con ella, entre la que tiene hoy más de 70 y la joven que llega allá, se va a producir el deseo de contar esa historia, que simplemente es la acción de los diplomáticos franceses el 11 de septiembre, que en un acto libre, sin tener ni el apoyo ni las instrucciones de un gobierno de derecha como el de Pompidou, que era contrario a Allende, van a decidir libremente, y allí esa reflexión tiene que ver para mí con algo fundamental, que es la violencia de los gestos de bien. Los gestos de bien no son cándidos, no son compasionales, son políticos, marcan con un sello y comprometen. Y esos gestos de bien de esos diplomáticos había que contarlo, porque sí, la dictadura ganó, y con ello cientos y miles de torturados, el pueblo entero aplastado, una sociedad realmente destruida para implantar un sistema económico, y allí esa acción salvó 600 personas, más de 600, 700 y tantas personas fueron salvadas de la tortura, de la muerte, y allí comienza otra historia de la cual no se habla en Chile nunca, que es el exilio. El exilio no son, como alguien inventó por ahí, becas Pinochet. El exilio es una violación profunda de los derechos humanos.
Que además, como tú lo planteas, perdón, es una forma completamente violenta, además de referirse al destino de miles de personas. Precisamente tú lo mencionabas recién, Carmen, estamos hablando con Carmen Castillo, documentalista. Apareces entrevistada en el documental Santiago Italia de Nanni Moretti sobre precisamente el papel de la embajada italiana en Chile tras el golpe militar y la ayuda que para muchos dio en el exilio. Allí también se menciona que, tal como tú lo decías hace un rato, los chilenos eran los que emigraban por otro tipo de razones, tal como lo hace la población africana hoy día. Tú hablabas del rol dinámico que tiene el cine también. ¿Crees que hay un privilegio de los cineastas de poder mantener activa la memoria del pasado en el hoy a través de esa conexión con nuevos fenómenos que, en este caso, vuelven a violar los derechos de las personas?
Tenemos un deber, diría yo, pero como no hay que funcionar ni podemos funcionar en la creación a partir de deberes, hablaría de un deseo, ¿no? Es decir, que en algún momento se impuso a mí, en mí, el hecho de tal vez despertar en otros el recuerdo de que es posible. Es decir, en mi accionar, tal vez en el de Nanni Moretti, en el de otro, relevar de la historia humana aquellos actos, situaciones donde la humanidad se mostraba solidaria, ese solo hecho de traerlo al presente como posible, tal vez, digo yo, podamos narrar que los sufrimientos del pasado, narrados, recreados o contados o reescritos en la historia desde el punto de vista de los vencidos, repito, como dice Walter Benjamin, tal vez aquello nutre la emancipación del presente.
Carmen, vamos a interrumpir unos segunditos esta conversación, vamos a escuchar una canción y ya volvemos. Esto es Revolver de Ismael Odó. Thank you.
barbudos, hambrientos y cansados, con los hombros cargados de ásperas verdades, alzando todavía escalas por el viento, aparejando nave de colores inciertos, silenciosos, indemnes y sustos remendados, enfermos de futuro con los trajes gastados. Volver sedientos de la madre, volver al sitio de amar. Espera sin abrir, volver a ti, volver, volver, buscando una raíz o un mar, volver, heridos de ser. Septiembre a flor de piel, volver a ti, volver. Camisas de luz para el domingo, inaugurando al invisibles, denunciando inclementes los próximos metales, entierrados de cara, de piernas de ideales, ardientes matinales de nueva fantasía, ahorcajadas en tiempos de más pajarería. Volver al verde que nos vio partir.
Letras para el debate, estamos con la cineasta Carmen Castillo y estamos hablando sobre el cine, sobre la memoria y queríamos hablar un poco también sobre estas ideas como de colectividad que se han perdido un poco en Chile. Los temas sobre los que tú has trabajado en general, una evocación a formas de vida en común, una apelación al trabajo colectivo como necesario para conseguir diferentes fines sociales, para vivir juntos a fin de cuentas. ¿Alguna vez dijiste que los comités de solidaridad en Francia, cuando tú llegaste, tenían unos 600.000 militantes y que eran más fuertes que cualquier partido político? Y justamente hiciste una mención a eso en una de las respuestas anteriores. ¿Crees que hoy en una sociedad que se define incluso políticamente por el individualismo, existen todavía estos proyectos sociales fuertes, colectivos, tanto como antes, o se ha ido diluyendo? ¿Cómo ves esto? Porque tú estás muy metida en eso también en Francia.
Sí, hay una constelación como un cielo estrellado planetario de aquello, pero es invisible. Es invisible porque no se ha dado aquel momento de la sublevación en que nos conectamos, ¿no? Todos esos acuíferos y colectivos que están desparramados en territorios locales que yo considero muy potentes. Creo que de allí va surgiendo aquello. O sea, que la vitalidad que mantiene esos colectivos locales con formas de vida experimental, autónomas al sistema, muchos en todos lados y en Francia enormemente, no se han reunido, no ha habido aquel estallido del cual habla Simone Weil, Rosa Luxemburgo, esos momentos que nadie puede prever, lo imprevisible de la historia se nos olvida cuando vivimos esta fatalidad de que no se ha dado aquel momento de gran movimiento social, pero de allí surge, y en Aún Estamos Vivos, eso es mi trabajo, ¿no? En Aún Estamos Vivos yo digo, sí, se acabó nuestra religión de la historia después de la caída del muro. Todo es incierto. ¿Dónde está la llama? ¿Dónde estamos? Y me fui a recorrer América Latina, Francia. Realmente hay una cantidad enorme, pero no están entrelazados ni es aquello. Entonces, ¿por qué digo que es fundamental? Porque tanto individualismo conduce a la barbarie. La fraternidad se da cuando hay un movimiento social, cuando hay situaciones, aún en las casas de tortura, en los campos de concentración, cuando los humanos tienen que unirse. Es voluntaria la fraternidad. En este tiempo histórico en que la fraternidad está dormida, tenemos que mantener, hacer ejercicio, como que nace gimnasia todas las mañanas, ejercitar la fraternidad para que en el momento que aquello se expanda, ¿no? Como va a venir, es decir, uno puede ser muy lúcida y saber que hemos perdido muchas batallas, que nos han derrotado, sí, pero ¿qué hacemos con todo aquello? Yo aprendí recientemente que se puede tener una sabiduría de la derrota, es decir, aprender a perder, a soltar lo perdido, pero con todo aquello construir un derrotero, ¿entiendes? ¿Hacia dónde vamos? Ese hacia dónde vamos es incierto, no sabemos, ya no existe esa sociedad soñada, esa utopía que veíamos claramente en mi generación. Ustedes tienen que caminar sabiendo que no les gusta lo que hay, que se puede cambiar, eso sí que lo enseña la historia, se puede, pero que es una apuesta a lo incierto. Y mi generación, los que hemos de alguna manera mantenido vivos la memoria de los sufrimientos, pero también de algo que tiene que ver con la felicidad. Porque ¿qué es la felicidad? No es poderse comprar y consumir todas estas mercancías en el mall. La felicidad es cuando el ser y el llegar a ser, cuando se une en un momento de tu vida, tu ser, en la acción y en tus deseos.
Que es bastante distinto de lo que estamos acostumbrados a escuchar en esta sociedad neoliberalista a la que tú aludías.
Sí, pero que cada vez los más jóvenes están cansados de esa mentira. Nadie puede consumir así como cree, como consume el 1% de los ricos del planeta. Es como si tuviéramos que entender que vivimos en un... sí, el planeta vive el fascismo económico. Y la palabra la empleo habiéndola reflexionado. Estamos dominados, todo el planeta, por un 1%. Y todos somos prisioneros. Todos. Hay que partir de ahí para inventar un lenguaje nuevo que los carceleros, los guardianes y el 1% no puedan descifrar, el nuestro.
Estamos haciendo Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5, conversando con Carmen Castillo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con este programa. Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la documentalista Carmen Castillo. Carmen, antes de irnos a la pausa, tú aludías al concepto de fraternidad y al comienzo de la entrevista también te referías al movimiento feminista que tuvo lugar en Chile hace poco más de un año. Hay un concepto de fraternidad también entre mujeres que se ha ido visibilizando también afortunadamente en los últimos años. El 4 de octubre, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile va a realizar el conversatorio Militancias de Mujeres de Izquierdas, Memorias y Desafíos Actuales, del que tú vas a participar. ¿Por qué consideras necesario hablar de las militancias femeninas en particular? ¿De alguna manera se diferencian de las militancias de los hombres en el campo político?
Creo que sí, pero sin entrar en las diferencias, porque son manifiestas, se pueden tocar, son tangibles y espero que produzcan una energía diferente. Y es porque el encuentro entre las dos generaciones se da en este caso del coloquio a partir de nuestros trabajos. Es decir, el deseo era, ¿qué hacemos con las experiencias? Cada una de las personas que están en ese panel escribieron, es decir, es memoria, literatura, militancia. Y a partir de la escritura, de la narración, ¿qué puede recibir o no la joven generación y cómo se puede dar ese diálogo? En el sentido de que el aprendizaje para nosotras del movimiento feminista chileno, que explotó con gran fuerza, se visibilizó, como dice, también nos trajo a la memoria nuestra propia experiencia. Para mí lo fundamental es contar que nosotros lo pasábamos muy bien, que nunca militamos por deber, que no había nada sacrificial, que no nos interesaba la muerte, que hubo un tiempo en Chile en los años, a fines de los 60, que entre la píldora y la expansión de ese espíritu libertario, insolente, anárquico, en Chile se vivió una sociedad, un tiempo único. Las mujeres no es que estuviéramos ni en las comisiones políticas, ni numerosas en los ministerios, pero teníamos un poder inmenso. Ninguna de nosotros se contentaba con servir café y íbamos dirigentes sindicales del MIR, mujeres. Y eso quedó aplastado, como si de repente el golpe fuerte, el golpe del que habla César Vallejo, no solo el golpe militar, lo que se nos vino encima, hubiera reducido nuestra experiencia a un rol de ser como sometida a estos machos revolucionarios y rebeldes. La historia larga, de larga duración, de las mujeres de mi generación es tremendamente autocrítica con nosotros mismos, pero hay momentos en que, ¿por qué no recordar que sí lo pasábamos muy bien? Porque justamente esa fraternidad de la que hablábamos la vivíamos a partir de nuestra condición de mujer. Nunca nos negamos a tener hijos, a tener familia, a divorciarnos, a tener amante, a vivir la libertad sexual, a experimentar con el pensamiento y el quehacer en las universidades. Entonces fue un tiempo privilegiado por el cual Eso es lo que le tenemos que contar a ustedes, yo creo.
Sin duda que es interesante escucharlo. Para quienes quieran asistir a esta conversación, va a tener lugar este conversatorio organizado por el SECLA el 4 de octubre, que es viernes, a las 18 horas, en la Sala Eloisa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile. Están todos invitados e invitadas.
Gracias.
Carmen, tú en una entrevista dijiste: la memoria de los vencidos de mi generación es parte del equipaje mental de la energía del futuro, a condición de que no nos repitamos. No podemos ser la caricatura de lo que fuimos. ¿Cuáles crees tú que son los retos de la izquierda militante hoy en vista de imaginar un futuro que, con los neofascismos, con la desigualdad, el calentamiento global, pudiera parecer oscuro? ¿Tú crees que falta una renovación de los discursos? O no sé, ¿cómo ves esta situación?
Lo dices bien, Evelyn. Yo creo que fundamentalmente hemos evocado retejer ese tejido de vincularnos por el afecto, porque el afecto no lo pueden mercantilizar realmente, y el lenguaje, la palabra. Cuando hablábamos de esta metáfora de John Berger, ¿no?, esta idea de vivimos todos en una cárcel dominada por ese 1%, el lenguaje, botar a la basura todas las palabras que nos meten por los medios: productividad, economía, la palabra democracia también, porque el contenido que ellos le dan no es el nuestro. Ya esto es un simulacro total. En Francia, las reflexiones sobre qué es democracia, que no se reduce a votar, por supuesto, ni a elecciones, ¿qué es democracia? Vamos, entrémosle, ¿Por qué no vamos a mirar la experiencia zapatista, que han logrado en 20 años construir una sociedad democrática que funciona perfectamente y que le da mejor vida, además, a sus habitantes en condiciones de cerco militar? O sea, esa experiencia, por ejemplo, ilumina muchas de las experiencias y reflexiones en Europa. Hay mucho que hacer. Pero esto de las palabras, que es un poco el desafío que tenemos como creadores en el cine, en la literatura, en la poesía, en la música, por dónde agarrar que las palabras recobren sentido y suenen diferente. Yo a veces he ido hasta atreverme a decir: pero bueno, si hablamos de lo común, si tenemos que levantar lo común como una aspiración, vamos por un lado a recoger a Fernando Castillo Velasco, mi padre, con todas sus experiencias de un hábitat, de una ciudad humana comunitaria, y por ahí va toda la experimentación actual de los arquitectos, ingenieros y urbanistas en el mundo. No va a haber otra manera posible de vivir en el desastre del climático y con las condiciones que está el planeta, que no sea común. ¿Cómo va a ser aquello? ¿Con qué materiales? ¿Con qué distribución del espacio? Y por otro lado, vamos a buscar, pero con fuerza, la palabra comunismo. Saquémosla, limpiémosla del estalinismo, del horror del gobierno, de la usurpación de la palabra que hizo el estalinismo y la Unión Soviética. Limpiémosla, volvamos a los primeros, volvamos a Rosa Luxemburgo, volvamos a Gramsci, que hoy día la clase dominante estudia a Gramsci. Sí, ¿por qué nosotros no la estudiamos? Sí. Cuando mi generación lo leía, Miguel lo leía a los 15 años, ¿por qué no volver a leer que la batalla hoy día es una batalla cultural de las mentes? El trabajo, por ejemplo, para desmontar el lenguaje y para golpearnos con la emoción del cine de Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda, Harley Quinn, su última película premiada en Villa, en Sanfic, es un golpe, pero contundente, justamente a la condición de la mujer en el mundo popular, y allí también, a pesar de todo, allí también existe esa llama, esa llamita, esa brasas encendidas, ¿no?, de la necesidad de libertad y de invención de palabras.
Carmen, a propósito de desafíos del presente, quisiéramos traerte un poco a la contingencia en el país. Esta semana hizo noticia María Angélica Ojeda, que es una profesora jubilada, que ha llegado al Tribunal Constitucional por la solicitud del retiro de sus fondos de la AFP. Lo que ha causado enorme molestia entre las AFP, por supuesto. El presidente de la Asociación de AFP hizo unas declaraciones bastante destempladas esta semana, que terminó con su renuncia el día de ayer. Tú has mostrado tu apoyo a movimientos como No Más AFP y has señalado sobre el presente, que es lo que estamos hablando ahora, que, y te cito a ti misma, hacer la revolución es absolutamente necesario. ¿Cuáles crees tú que son las revoluciones que le hacen falta a Chile en la actualidad?
Esa de las AFP, porque las revoluciones no son, como decíamos al instante, un modelo, ¿no? No tenemos esa sociedad utópica ideal que habíamos construido en mi generación. Eso ya no existe. La lucha por la AFP toca de lleno al sistema. La lucha ecológica es un golpe central. No, la lucha feminista, es decir, el feminismo toca de lleno a la sociedad patriarcal mercantil. Si tú no le incorporas la dimensión lucha de clase y la dimensión social, como se entiende en el lenguaje entre nosotras, a la lucha de las mujeres, se agarran ellos de todo. Pues si los dominantes se agarraron de nuestras palabras, la usan la palabra revolución para vender productos de maquillaje. Entonces, ¿cómo nosotros le damos contenido? Son luchas muy precisas. AFP, igualdad, la palabra igualdad, como que la sacaron del vocabulario, la palabra igualdad. Igualdad contiene muchas cosas. Igualdad,
y pasó a ser incluso negativa.
Exacto. Ahora, en todas estas sociedades se habla de hacer menos desigual, ¿no?
Cortar la brecha.
Cortar la brecha. Levantemos la palabra igualdad. Igualdad no quiere decir que seamos uniformes. Igualdad quiere decir, desde su origen con la Revolución Francesa, quiere decir aunar todas las diferencias. Somos todos diferentes, pero tenemos derechos. Y ponerle el diente a la igualdad es revolucionario.
Es muy interesante eso. En realidad, claro, si uno se pone a pensar así en nivel de lenguaje, la dictadura precisamente lo que hizo fue hacer una higiene lingüística de todo ese lenguaje de la izquierda. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a ir a escuchar una canción y ya volvemos. Esto es Hablar de ti, de Manuel García.
Subiendo el cerro, el frío se adueñó de mi actitud. Gesto. Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como a un niño enfermo. Despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un perro. Todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo. Yo solo quiero que recuerdes eso, que fui un pasajero. Thank you. paisajes que me acuerdo. ¿Cómo intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un secreto? Solo era un recuerdo. De todas maneras me gustó rondar el cementerio. Te hablo de eso. Te hablo de aquello. Te hablo por eso. Allá entre tus
Letras para el Debate. Estamos con la cineasta, escritora también, Carmen Castillo. Carmen, nosotros viendo tus trabajos, tus documentales, nos hacíamos una pregunta en realidad que es imposible no hacérsela. Hay, en tu cine y en realidad en tu forma de enfrentar la vida, hay una decisión como muy interesante muy fuerte emocionalmente, que las tomaba varias veces y tiene que ver con enfrentarse al pasado de una manera increíblemente valiente. O sea, tú en La Flaca Alejandra enfrentas a La Flaca Alejandra el año 94, tú volviste a visitar la calle Santa Fe en el documental Calle Santa Fe, que es donde viviste, donde murió tu pareja entonces, Miguel Enríquez, y también fuiste a la reconstitución de escena de Miguel Enríquez. En ese momento tú dijiste, yo requería confrontar mis vivencias con el espacio físico, que eso es algo que uno puede pensar que la gente trata de escapar de esos traumas, de esos dolores. ¿Por qué ha sido tan importante para ti enfrentar ese pasado de manera también tan física, de enfrentarte a esos recuerdos?
Como decíamos, la memoria se ve desde el presente y hay tiempos para todo a lo largo de una vida. Hubo un tiempo para trabajar obsesivamente, obstinadamente, sobre la cuestión de la máquina de matar de la dictadura. Y eso me llevó con la ayuda de Guy Riard, a realizar esa película sobre el miedo a otro gran tema de la clase dominante hoy en Chile, el miedo. No es entonces, no hay nada de valiente, ¿eh? Es como una necesidad que surge cada vez de un algo que tiene que ver con el presente. No es traumático, ¿eh? Los hechos dolorosos, los sufrimientos, para que cobren sentido, tienen que relatarse, decíamos al inicio. Hay que narrar para que esto no quede perdido en el sinsentido. Pero hay tiempos para hacerlo. En Calle Santa Fe, el regreso a la calle, a la casa, es despertado por Manuel, mi vecino, porque extrañamente no busqué saber cómo había sobrevivido. Y ese encuentro, que está filmado en directo por Sebastián Moreno, maravilloso, que sigue aquel momento, ese instante de la película en directo, así sucedió, es aquello lo que va a impulsar por qué ese hombre, mi vecino, va realmente a salvarme, atravesando las balas, recogiendo ese cuerpo que se desangra, y aquí estoy. Y eso va a buscar responder a la pregunta: ¿valió la pena todo aquello? ¿Qué vamos a contar de ese pasado? Entonces no creo que haya nada de valiente, pero una necesidad de ir tomando yo misma conciencia de un hilo de vida, ¿eh? De un hilo de vida hecho de muchas bifurcaciones. Y lo que hoy me preocupa es la desmemoria. Si el trabajo de memoria lo considero fundamental, si se hace desde ese punto de vista no nostálgico, no resentido, porque ni el resentimiento ni la nostalgia pueden circular, creo yo, ¿no? Se necesitan memorias vivas, contradictorias, paradojales, vamos con todo eso. Pero la desmemoria a la cual conduce el golpe en la vida, ¿no? Siempre los golpes, es grave, creo yo, en la creación de esa puente entre las generaciones.
Carmen, tú, bueno, antes de que empezáramos el programa, tú nos comentaste que te gustaría leer un extracto del filósofo Diego Taitán, que resumía bien tu... ¿Cómo dijiste exactamente que era como tu forma de enfrentar el...
Esto de la memoria.
Esto de la memoria, sí.
Sí, a veces uno tiene intuiciones, ¿no? Y va caminando así, y siempre en mi trabajo cinematográfico, como no vengo de la imagen, vengo de la historia, la escritura, lo que sé hacer tal vez es narrar, pero necesito tener un pensamiento y un poeta. Y últimamente he conocido a este gran filósofo, que debe tener unos 60 años, de la Universidad de Córdoba, que fue invitado por la Universidad de Chile, y él dice algo que me parece fundamental en un texto que se llama El ángel de la barricada. Como estamos en el interior de la universidad, a lo mejor todos recuerdan El ángel de la historia, de Walter Benjamin, que miraba hacia el pasado, las ruinas. Y Diego construye El ángel de la barricada, dice él, revoca las soledades de la adversidad que la adversidad destina a los rebeldes, aunque tal vez no su vida breve, y establece una comunidad ubicua entre los vivos, los muertos y los no nacidos. Podríamos reescribirlo así. Hay un cuadro de Paul Klee que se llama Engelsrud. En él está representado un ángel que se despliega en la historia y el porvenir, un ángel de invención y de memoria, un ángel multitud que camina de manera tranquila y firme, sin que nos sea dado saber hacia dónde va. Un ángel que asiste a los que no se cansaron. No está desencajado, sino multiplicado. No mira hacia el pasado ni hacia el futuro, sino en torno. ¿Hacia dónde estás? Como si buscara compañeros, y con ellos y ellas empezar siempre de nuevo. Son los rostros del pasado en el corazón del presente, vueltos hacia los que continúan la obra emancipatoria que retoña una y otra vez para romper la piedra. Tiene las alas desplegadas, como si quisiera con ellas dar cobijo de las generaciones e impulsarlas otra vez a la acción. Sí, el ángel de la barricada debe tener este aspecto. y muestra el cuadro de Paul Klee. Eso es la memoria disruptiva que logra que nos reunamos en aquellos que llamábamos los colectivos, la constelación de luciérnagas en la noche oscura que vivimos.
Y la memoria que nos va a permitir construir también un futuro. Ha sido un placer, Carmen, te agradecemos mucho por acompañarnos en esta edición de Palabra Pública, Letras para el Debate, y agradecemos a todos y a todas ustedes también por escucharnos en esta nueva semana. Muchas gracias, Carmen.
Gracias.
Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Radio Universidad de Chile 102.5.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.